Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero iniciar el programa de hoy con varias preguntas. Varias preguntas. ¿Cuántos de ustedes le tienen o le tuvieron miedo a la oscuridad? ¿Cuántos de ustedes les tienen miedo a los fantasmas? ¿Cuántos les tienen miedo a los cementerios? ¿Cuántos, señoras y señores, creen en las brujas? ¿Cuántos incluso les tienen miedo a las casas solas, incluso a sus propias casas, sobre todo de noche, y viven con las luces encendidas? Bueno, si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es positiva, usted debe abstenerse de visitar Estados Unidos hasta el día 31 de octubre. Después puede hacerlo, pero antes no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se apresta a celebrar Halloween, el Día de las Brujas, el próximo 31 de octubre. Y usted no quiere pasar un susto en este país. En estos momentos, un sinnúmero de establecimientos, desde farmacias, supermercados y pastelerías hasta centros comerciales enteros, están decorados con motivos relacionados con el terror, amigos. Máscaras de brujas, de Drácula, de Frankenstein, del hombre lobo, grandes fantasmas de tela blanca que se cuelgan de las ramas de los árboles y que flotan en la oscuridad, murciélagos y gatos negros, gatos de goma, disfraces de momias, calabazas secas con ojos y boca para poner velas dentro de ellas, todo un repertorio de cosas para que los niños se diviertan a costa de los adultos y los adolescentes hagan mil y una bromas, más y menos pesadas, ¿eh? A todos, adultos, adolescentes y niños. Pero el espíritu del Día de las Brujas, el espíritu de Halloween, abarca la televisión y el cine. En estos días, por ejemplo, la televisión anuncia programas especiales para esa fecha, para el 31 de octubre. Y el cine estrena varias películas para que la gente vaya a asustarse y a asustar a quienes la acompañen y se concentren demasiado en las imágenes inquietantes que desfilan por la pantalla. De manera que nosotros hoy queremos sumarnos y sumarles a ustedes al espíritu de esta temporada hablándoles de una película de terror. De una película difícil de olvidar, porque lo que se cuenta en ella y cómo se cuenta, es capaz de ponerle los pelos de punta al más valiente y, lo que es más importante, es capaz de ponerlo a pensar. ¿Cuántas películas de terror actuales nos ponen a pensar? Muy pocas.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste a la seductor, y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma.
Amiga, hay que ver cómo es el amor
Amigos, es Cristian Castro interpretando Gavilán o Paloma, uno de los grandes éxitos de su compatriota José José.
Fui bajando lentamente tu vestido y tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos. Estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán.
Amigos, hoy no vamos a intentar casar la música con el tema, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo musicalizar el terror? No, hoy vamos a hacer todo lo contrario. Hoy vamos a escuchar un grupo de canciones hermosas, bien cantadas, que lejos de insistir en lo oscuro, en la parte más oscura del ser humano, insistan en la claridad, no importa si triste a veces, del sentimiento amoroso. Un sentimiento que tiene mucho de rescatista, que tiene mucho de salvador. Todos aquellos de ustedes que fueron o son amantes del cine saben el impacto que puede tener en uno una buena película de terror. Y quiero enfatizar lo de buena, porque hay una multitud de películas de terror malas, muy malas. Hay una multitud de películas de terror que pueden inquietar a algunos jóvenes por unos segundos y hasta inquietarnos a nosotros, pero que luego se olvidan, porque no tienen la más mínima enjundia más allá de esa facultad de producirnos una inquietud, una alarma momentánea. Pero hay otras películas de terror, señoras y señores, que vemos más de una vez y que siempre, siempre logran perturbarnos. Y lo que es más importante, logran que las recordemos siempre también como una experiencia capaz de inquietarnos y de obligarnos a reflexionar, aunque no lo comentemos con otras personas. Porque esas películas excepcionales nos asoman algunas de las zonas más oscuras de nuestra psiquis. Sí, de nuestros instintos, de lo que puede ocurrir en un ser humano que pierde el control de sí mismo. Y si alguien cree que solo estoy hablando y vamos a hablar de cine, piense en lo que sucede a su alrededor, en lo que sucede en el mundo actual. Es raro el día que no escuchemos la noticia de un asesinato, de un suicidio, de un acto de sangre. Lo oscuro está a nuestro alrededor y está muchas veces dentro de las personas que nos rodean. La película a la que nos referimos es una de las más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Se estrenó en 1960 y esta película, que los expertos no se cansan de ver, de admirar y de estudiar, es Psycho o Psicosis, de Alfred Hitchcock. Y quiero referirme a ella porque no somos pocos los que a lo largo de este medio siglo hemos visto y vuelto a ver esta película con una mezcla de inquietud y de fascinación. Sí, de fascinación. Psicosis. Esta película está considerada una de las grandes obras del cine de todos los tiempos, una de esas obras que marcan un antes y un después, y una de esas obras en las que los cineastas actuales continúan hallando, más de 50 años después, secretos, sutilezas, mensajes subliminales y pautas a seguir. Psicosis ha sido una escuela para muchos grandes directores de cine posteriores a Hitchcock. Pero no se sientan ustedes defraudados si no vieron esta película, o no la recuerdan bien, o no han sido ni son devotos del cine. Porque yo creo que los datos que voy a comentar con ustedes y los textos que vamos a citar van a explicarles por qué, casi 6 décadas después, esta película no ha perdido una pizca de su capacidad para sembrar en nosotros una especie de aprensión que puede durar varios días.
A veces me pregunto si es verdad que un día tuve tu cariño. Si es cierto que una tarde en aquel parque nos reímos como niños. Y en los atardeceres de un tibio otoño había siempre un beso y una flor entre nosotros, ¿recuerdas? A veces me persigue la canción que tanto y tanto nos gustaba, aquella que me hacía mi reír porque tú la desafinabas. ¿Te acuerdas? Y es cruel esta ironía de saber que hoy todo lo daría por poder oírte la cantada, aunque esté desafinada como ayer. A veces se me acerca la nostalgia y se cuelga de mi brazo.
Amigos, es María Marta Serralima interpretando una preciosa canción de Mario Clavel titulada A veces.
Mientras vamos caminando, pero insensiblemente, sin darnos cuenta, llegamos finalmente a hablar de ti y de tu ausencia, tu ausencia. A veces, cuando llego de la calle, me parece todavía oír que me preguntas cómo estás y siento un beso en la mejilla. Te juro, más luego cuando al encender la luz descubro que es mentira y no estás tú. Se me hace todo absurdo y nada quiero en este mundo sin tu amor.
Esta canción, señoras y señores, está llena de frases maravillosas. A veces se me acerca la nostalgia y se cuelga de mi brazo. Qué bella frase esa! Me cuenta mil historias, me entretiene. Mientras vamos caminando, la nostalgia colgándose del brazo de una persona. Pero bueno, volviendo a Psicosis, esta película de la que he querido hablarles hoy, no podemos, por razones de tiempo, recordar detalladamente el argumento de Psicosis, esta gran película de Alfred Hitchcock. Pero déjenme leerles una brevísima sinopsis de ese argumento para que aquellos de ustedes que no recuerden la película con tanta precisión como la recordamos otros, la recuerden mejor o tengan una idea de qué se trata. En esta película, amigos que me escuchan, una joven secretaria que tiene problemas económicos comete un robo en su empresa, huye de la ciudad donde ha robado y después de conducir su automóvil durante horas, decide descansar en un pequeño y solitario motel que se encuentra casi oculto a un lado de la carretera. Un hotel administrado por un joven muy tímido, llamado Norman Bates. Todo parece normal y tranquilo, tanto en el motel como en la casa de al lado, una casa en la que viven Norman, este hombre, y su madre. Pero las cosas, como de costumbre, no son lo que parecen. Norman Bates, este joven, tiene una personalidad doble. Es un psicópata. Y la madre, bueno, la madre es, desde hace mucho tiempo, él. Sí, él, su hijo Norman. Ella es él. Norman Bates, ya huérfano de padre, envenenó a su madre porque sintió celos de un amante que ésta tenía y conservó los restos mortales de esa mujer como mejor pudo en esa casa. Pero como era un hombre psíquicamente inestable, ese asesinato de su madre, cometido por él mismo, por Norman, acabó desquiciándolo. Y para conservar la ilusión de que su madre aún vivía, de que él no la había asesinado, Norman, este joven, comenzó a pensar y a hablar como ella, a usar a veces su ropa, la ropa de su madre, y a ponerse una peluca de mujer. Norman incluso podía llegar a ser las dos personalidades al mismo tiempo, él y su madre, y hacer que esas dos personalidades conversaran la una con la otra. Algunas veces, la madre era la personalidad dominante, la que se imponía en la mente de Norman, y es precisamente ella, o mejor dicho, él, su hijo, disfrazado de ella, quien mata a la joven en la ducha en una de las escenas más extraordinarias y aterrorizadoras del cine internacional. Esta secuencia sobrecogedora de imágenes, señoras y señores, que miles y miles de personas recuerdan muy bien, presenta más de 70 ángulos de cámara. La escena entera transcurre en 3 minutos, pero incluye 50 planos distintos. La mayoría de esos planos, amigos, son extremadamente cortos, excepto aquellos en los que la cámara se dirige a la ducha y justo después del asesinato se aleja de la ducha. Las combinaciones de unos planos tras otros son de una duración tan corta que la escena resulta más impactante y más violenta. Escuchen ustedes la música de esta escena. Esta música sobrecogedora, señoras y señores, es la que se escucha en el momento en que vemos a una mujer con un cuchillo enorme, con un puñal, matando a esta pobre mujer que está en la ducha. Luego vamos a saber después, señoras y señores, que esa mujer que hemos visto empuñando ese puñal es realmente Norman Bates. Norman Bates vestido como su madre, matando a esa persona que se ha hospedado allí en el motel. Yo debo decir que las combinaciones de unos planos tras otros son de una duración tan corta que la escena resulta más impactante y más violenta que si las imágenes se presentaran por sí solas o desde ángulos más amplios. Todo esto ocurre precipitadamente mientras uno escucha esta música. Y esa escena iba a convertirse en una lección de cine para los grandes cineastas actuales. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, señoras y señores, continuamos con ustedes y con Psicosis. Espérennos.
Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor. Me has dejado sin mirar atrás, así sin compasión, así, así sin tantita pena. palabras en la boca tuya, todo de mí. Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión. Así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Ay, así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena y voy a verte llorar. Así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Corazones te harán feliz. Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión. Así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena y voy a verte llorar. Así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Capaz de entregar la vida y volverla a tomar. Sus palabras son aliento, medicina a mis huesos, eso y mucho más. No se asusta, no se esconde, pues valiente es su nombre. Es mi proveedor en tiempos de sequía, sé que no me va a fallar. Ese es mi padre, que no escatima ningún precio para darme paz. Ese es mi padre, el que me libra de la angustia, de la adversidad. Ese es mi padre, que no escatima ningún precio para darme paz. Que por mí es capaz de renunciar a todo, que se entrega sin medidas. Sabe de cobardías, perfecto ejemplar. Ese es mi padre.
Señoras y señores, no hay nada. Una noche de miedo, cuando uno es niño y está en su dormitorio a oscuras, como un padre. Como un padre. Que de repente el padre de uno abra la puerta, entre con él la luz y lo abrace a uno y le tranquilice que no hay razón para tener miedo. Esa es la verdad. Yo soy Orlando González Esteva y ha sido Lisi Lisi interpretando una canción titulada Ese es mi padre. Estamos hoy hablando de esa película tremenda, Psicosis, ¿con motivo de qué? De la celebración del Día de las Brujas aquí en Estados Unidos. Pero antes de continuar con el tema, un tema apasionante, un tema del que podía pasarme hablando varias horas. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora que está ahí, a Tony Simón, nuestro operador. Gracias siempre, muchas gracias a los dos. Y a ustedes, amigos, quiero agradecerles los correos que me escriben. Ahora mismo acabo de recibir uno de nuestra amiga Rosalina Viciedo, donde me dice que el tema del programa de hoy la tiene en tremenda tensión. Tensión, no atención, tensión con ese. Hola Rosalina, ¿cómo está usted? Me alegra mucho que esté tensa, pero espero que tan pronto termine el programa usted se relaje con una sonrisa, ¿verdad? Señoras y señores, nuestro correo electrónico ya saben cuál es: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Recuerden que Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Quizás esa sea la mejor hora para escuchar el programa de hoy. ¿Verdad? Las 12 de la noche. Nada, estoy hablándoles de Psicosis, esta película de terror de Alfred Hitchcock, que se ha convertido en un clásico del cine de todos los tiempos, donde se narra esta historia complejísima, complejísima, ¿verdad? Una mujer roba en su empresa $40,000, toma un automóvil para huir de allí con ese dinero, decide pasar la noche en un pequeño motel arrumbado a un lado de la carretera, y ese motel está administrado por un hombre joven llamado Norman Bates. Norman Bates ha matado a su madre por celos, porque su madre tenía un amante y él obviamente no resistía que su madre tuviera un hombre a quien quisiera más que a él. Mata a su madre, pero como es un muchacho desequilibrado, conserva el cadáver de esa madre en la casa que está al lado del motel y asume él la personalidad de su madre. A veces actúa como su madre y a veces actúa como él. Y hay que presuponer, aunque no se dice en la película, que mata a esa mujer que ha ido a hospedarse allí. ¿Por qué? Porque la madre tiene celos de que esa mujer le robe al hijo. Porque cuando Norman mata a esta mujer en la ducha, en esa escena horripilante, va disfrazado de la madre. Es decir, que Norman mata a la madre porque tiene un amante, y la madre, que es Norman disfrazado de ella, mata a la mujer que se hospeda en el hotel porque teme que le robe el amor de Norman. Es una película tremenda. Y por supuesto está esa escena que yo acabo de describir, donde le tomó yo no sé cuántos días, creo que lo tengo aquí, lo voy a decir en unos minutos, no sé cuántos días le tomó a Hitchcock filmar esa sola escena, que dura 3 minutos en su totalidad. ¿Por qué? Porque es un picadillo de ángulos, de fotogramas, que Hitchcock después une y separa a su antojo para provocar que un terror enorme, porque uno ve el cuchillo empuñado por alguien que aparta la cortina clavándose en alguien. Por cierto, el cuchillo, también voy a decirlo después, el cuchillo nunca se ve penetrar la carne. Nunca. Pero se ve esta mano con ese puñal y aquella mujer presa en la ducha, tratando de escapar de las puñaladas que está recibiendo. Tengo que decir que la banda sonora de esta película, la música de esta película, de la que acabamos de escuchar una pequeña muestra hace unos minutos, está hecha toda a base de instrumentos de cuerda. Y está llena esa banda sonora de chirridos. La sangre que se utilizó en la escena de la ducha fue en realidad jarabe de chocolate. De chocolate, porque este jarabe da más vericidad, da más verismo en películas en blanco y negro que la sangre misma. La película fue filmada en blanco y negro. Hitchcock no quiso utilizar más colores. Y el sonido del cuchillo, y esto es interesantísimo, el sonido del cuchillo entrando en la carne de la mujer que se ducha fue creado hundiendo un cuchillo en un melón una y otra vez. Ese es el sonido que se escucha. El sonido de un cuchillo entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo de un melón. Aquí tengo una nota redactada por Luciano Monteagudo, un periodista, en un artículo titulado La imagen absoluta del miedo. Y este hombre dice: como el grito mudo de la actriz Janet Leigh, que se está duchando. Ese grito que no se escucha porque el agua que sale por el tragante con la sangre cubre totalmente el sonido del grito. Cómo esa escena y ese grito acabaron convirtiéndose a partir de 1960 en la imagen absoluta del miedo en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La película sigue siendo una obra profundamente perturbadora en muchos sentidos, dice el Luciano Monteagudo. Sin duda, ninguna mujer que la haya visto ha vuelto a meterse debajo de una ducha, a correr la cortina del baño y a ver de la misma manera cómo se escurre el agua por el desagüe de la bañera, después de haber visto Psicosis. Es cierto, la escena de ese asesinato en la ducha iba a grabarse en la memoria de varias generaciones de personas de todo el mundo, pero sobre todo en la memoria de miles y miles de mujeres. Aquellos ustedes que tienen acceso a Internet pueden comprobar la cantidad de artículos que se le han dedicado a Psicosis, esta película de Hitchcock, que se le han dedicado y que se le siguen dedicando. Es realmente fascinante comprobar el poder de esta película para asombrar y exigir que se la estudie. Quizás yo deba recordar que Hitchcock nació en Londres el 13 de agosto de 1899, que falleció en Los Ángeles el 29 de abril de 1980, que dirigió algunas de las películas de terror y de suspenso más célebres del siglo XX, y que no son pocos los directores posteriores a él que no dudan en considerarlo su maestro y en aceptar su influencia. Amigos, la famosa película Tiburón, de Steven Spielberg, Tiburón, tiene escenas que han sido tomadas de la forma en que Hitchcock solía crear terror. La música que uno escucha cuando el tiburón está a punto de aparecer y otras cosas que suceden en esa película vienen de esta, vienen de Psicosis. Por cierto, Hitchcock solía, en vez de mostrar el peligro de entrada, mantenerlo oculto y solo mostrarlo a última hora. Y eso creaba, por supuesto, en el espectador un estado de ansiedad enorme. Y entre los muchos artículos que yo he leído sobre esta película, hay uno titulado Más de medio siglo de Psicosis, la escuela del cine de terror. Un artículo que también quiero citar. Su autor fue Oti Rodríguez Marchante y comienza diciendo lo siguiente: el cine de terror no se entendería sin Psicosis. Miren ustedes, una de las más célebres películas de Hitchcock y también una de las más imitadas. Esta película ha sido exprimida, ha sido exprimida hasta el último fotograma, pero no por eso deja de inquietarnos cada vez que la vemos. Es cierto, el filme ha sido elevado ya a la categoría de clásico. No hay plano en la película. No hay momento ni intención en esta película que no haya sido taladrado de mil modos y exprimido hasta la última gota de su ser. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, no hay preguntas por responder en el interior de esta película. Todo ha sido desmenuzado, paladeado, explicado y digerido. ¿Y acaso, y aquí viene lo más interesante, señoras y señores, acaso el único misterio que aún le quede dentro a la película sea ese tan asombroso e inexplicable de que uno la vuelve a ver y lo desmenuzado toma un nuevo cuerpo, lo paladeado toma un nuevo sabor, lo explicado toma un nuevo sentido y lo digerido unos nuevos fermentos narrativos? Uno ve esta película una y otra vez y cada vez que la ve, cree entender algo distinto en alguna escena. Eso es simple y llanamente deslumbrante. Y por supuesto, es una de las características de las grandes obras de arte, que no se agotan, que muchas personas ven en ellas lo que otras no vieron, y así indefinidamente. Nunca, sigue diciendo este estudioso, nunca el cine había jugado de ese modo con el espectador, a quien se le implica en la huida de la protagonista que acaba de robar $40,000. Se le ensimisma en la intriga de si la atrapan o no en mitad de su escapada. Se le preocupa al espectador ante la idea de que ella, arrepentida, puede intentar volver a la empresa para solucionar el problema del robo. Todo esto es lo que uno supone, piensa, en los primeros minutos de la película. Y de repente, ¿qué pasa? La tremenda escena de la ducha, el elemento purificador que sugiere su deseo de limpieza, de arrepentimiento, de vuelta a la ciudad para devolver el dinero y reparar su falta. Es decir, Hitchcock mete en la ducha a esta mujer como si quisiera limpiarse de toda la suciedad ética, moral, en la que ha caído. Robar $40,000 en su empresa. Y la mujer, uno lo ve en la película, siente deseo de bañarse, de limpiarse de lo que acaba de hacer. Pero todo se va por el desagüe de esa ducha, dejando en el sorprendido espectador la inexplicable sensación de que la película se le ha acabado ya, de que es un avión imposible de volver a remontar el vuelo. Es decir, ¿cómo van a matarnos a la protagonista antes de la mitad de la película? La vemos morir. Pero Psicosis recomienza de nuevo a partir de ahí, de la muerte de la protagonista. De hecho, es una película tan inaugural que lo inaugura todo. Incluso ese axioma irrevocable de que el público intenta siempre anticiparse a lo que va a ocurrir. Efectivamente, uno está viendo una película de terror y está tratando de imaginar qué va a pasar luego. Pero es imposible ir un paso por delante de Psicosis. Es decir, por mucho que uno trate de anticipar lo que va a suceder después de ver morir a la protagonista, uno nunca adivina lo que va a pasar.
Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, qué de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú.
Es Guadalupe Pineda, señoras y señores, interpretando Sabrás que te quiero. David Thompson, otro crítico de cine veterano ya, recuerda, señoras y señores, que Psicosis, esta película, le abrió los ojos al pueblo norteamericano a todo lo oscuro, lo terrible que podía sobrevivir dentro de algunas personas a pesar del progreso de que gozaba este país. Dentro del hombre más aparentemente inocente, sugería esta película, puede habitar un loco, o peor aún, un asesino. Porque Norman Bates, que era un hombre joven, servicial, que trabajaba allí en ese motel, donde él era el único empleado. Y ya ven ustedes todo lo que había dentro de ese hombre. Anthony Perkins, el actor que interpreta a Norman Bates, el desquiciado de esta película, fue un excelente actor. Pero yo debo confesarles a ustedes hoy que después de ver Psicosis, no pude admirar su labor en ninguna otra película, porque siempre que veía a Anthony Perkins, veía a Norman Bates. Siempre veía al psicópata malamente reprimido luchando con sus intenciones y, por supuesto, con sus desequilibrios. Y creo que gran parte del impacto de la película radica en haber sido filmada en blanco y negro. Esa ausencia de colores la convierte en un documento que parece venir de las profundidades más oscuras del ser humano. Una vez que decidió hacer Psycho, tengo que decirlo, o Psicosis, Hitchcock inició una campaña para impedir que el público conociera anticipadamente el final de la trama. Una campaña. ¿Y qué hizo? Optó por comprar todas las copias de la primera edición del libro, cuyos derechos había adquirido por $9,000. Compró todos los libros existentes, el libro en el que estaba basada la película de Psicosis, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie pudiera averiguar cómo terminaba la película. Con la idea de mantener la tensión durante las proyecciones, el propio Hitchcock aparecía en los carteles del film amenazando a los espectadores con que no se admitiría a nadie en la sala una vez que hubiera comenzado la proyección. ¡Qué cosa tan tremenda!
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo.
Es David Bisbal, señoras y señores. David Bisbal interpretando a mi princesa. Las emociones que despierta esta película, la película Psicosis, son las mismas que por estos días, que actualmente busca la juventud norteamericana con motivo de la celebración del Día de las Brujas, ¿no? Hay que decir que no todos los niños ni todos los adolescentes acaban disfrutando este día. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hay alguien a quien se le va la mano en su afán de asustar a otra persona y es capaz de echarle a perder la fiesta a esa persona. Pero el ambiente general en Estados Unidos desde ahora hasta el 31 de octubre es de diversión. Los niños se embullan con la celebración de esta fecha, ¿eh? Se embullan con la celebración de esta fecha y quieren que los padres les compren cosas para asustar a sus amiguitos. Los cubanos exiliados, señoras y señores, no han sido indiferentes a esta fiesta. Al contrario. Y no es raro que algún adulto se ponga una careta el día de Halloween, un traje de verde olivo y una barba artificial que recuerdan los de un compatriota suyo que fue un maestro en el terrible arte de intimidar a su pueblo. A mí me parece lógico que este personaje cubano, ya fallecido, figure entre Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, los fantasmas, las brujas, etc. Es decir, que se le identifique a este personaje como un símbolo de terror. Sobre todo un día en que, lejos de causarlo, este personaje ya provoca risa. La justicia, amigos, suele ser más pícara de lo que uno supone.
Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino.
Y así, amigos, así con Luis Fonsi, interpretando una canción titulada No me doy por vencido, vamos a poner fin al programa de hoy. No sé si en Cuba se celebrará alguna vez el Día de las Brujas. Solo sé que hemos tenido algunas brujas de carne y hueso, al frente de los comités de defensa, al frente de los actos de repudio, dando golpes con las brigadas de respuesta rápida. Quizás algún día la diversión consista en disfrazarse de ellas, en convertirlas sin ensañamientos de ningún tipo, en convertirlas en el hazme reír del pueblo con el que tan mal se portaron. Hasta pronto.
Yo no me doy por vencido. Yo...